Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es San Benito. Nació en Nursia, en torno al año 480 después de Cristo. Procedía de una familia noble de la región de Nursia. Su hermana fue Santa Escolástica. La vida de San Benito, desde la juventud, estuvo marcada por la oración. Sus padres lo enviaron a Roma para darle una formación adecuada, pero él vio a jóvenes dados a la mala vida y arruinados por el vicio, y eso hizo que se fuera de Roma, se apartara como ermitaño en una cueva de Subiaco, y después, con algunos discípulos, construyó en Monte Cassino la primera abadía. La famosa regla benedictina la escribió en torno al año 530 después de Cristo, que es un manual, un código de oración para la vida contemplativa, en el que San Benito anima a los monjes a aguzar el oído del corazón y a no desesperar nunca de la misericordia de Dios. Sin oración no es posible el encuentro con Dios, y el trabajo es una extensión de la oración. El Señor, recuerda San Benito, espera que respondamos diariamente con obras a sus santos consejos. El Papa Pablo VI proclamó a San Benito patrono de Europa el 24 de octubre de 1964, reconociendo su maravillosa obra desarrollada para la formación de la civilización europea. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Hoy es 11 de julio, hoy es el día de San Benito y hoy es el primer viernes después del anuncio del obispo electo para Ciudad Real, de Abilio Martínez Barea. Y por eso hoy Juan Serna nos habla de eso, del obispo. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Un obispo no es solamente el último responsable de una diócesis. Los cristianos vemos a los obispos como los sucesores de los apóstoles, que tienen su mismo encargo, recibido de Jesús, de continuar su misión y de pastorear la Iglesia. El ministerio del obispo consiste precisamente en eso, hacernos Iglesia de Jesús hoy, vinculados por una sucesión que atraviesa los siglos y que nos pone en relación con los apóstoles y que nos une así también a los cristianos del mundo entero. Gracias, don Gerardo, por estos años de ministerio episcopal en Ciudad Real, y sea bienvenido don Abilio, que será nuestro pastor en adelante. Le encomendamos en nuestras oraciones y acogemos su ministerio de hacernos Iglesia de Jesucristo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos conociendo...
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora sí, con esta sección que estamos teniendo este año en El Espejo de Ciudad Real, donde hemos puesto la mirada atenta, cariñosa, entrañable, en la vocación de los sacerdotes de nuestra diócesis. Y lo hacemos cada viernes con Inmaculada Serrano. Hoy el testimonio sacerdotal es de Luis Eduardo Molina Valverde. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos conociendo a sacerdotes de nuestra diócesis y hoy es el turno de Luis Eduardo Molina Valverde.
Me llamo Luis Eduardo Molina Valverde. Nací en Manzanares el 12 de abril de 1978 y fui ordenado el 29 de octubre de 2005. Comencé en la zona de Los Montes, ejerciendo en Alcoba de los Montes, Fontanarejo, Santa Quiteria y una aldea que se llama El Alcornocal. Después fui trasladado a Daimiel, donde fui vicario parroquial en la parroquia de Santa María la Mayor durante 14 años. Y finalmente, en septiembre del año 2024, fui trasladado a la parroquia de San José Obrero de Ciudad Real.
Luis Eduardo, ¿nos podrías contar cómo comenzó tu vocación?
Mi vocación comienza en el entorno de una familia cristiana. Hay un momento que yo destacaría dentro de lo que es mi despegue hacia el seminario. Tendría unos 9 años cuando vinieron a la parroquia unos seminaristas para hablarnos del seminario. Y se me ocurrió hacer una pregunta. Entonces, al párroco de entonces, don Jerónimo, pensó que estaría interesado yo en ser seminarista. Así es que de cuando en cuando me preguntaba sobre el interés que tendría por el seminario. Y cuando llegó el momento, entonces, bueno, me interesé, pregunté. Yo se lo comenté a mis padres, me dijeron que me apoyaban. Me aceptaron y en ese año, 1989, comencé mis andanzas allí en el seminario.
¿Y cómo dirías tú que es la vida de un sacerdote?
A mí me gustaría que el cómo es coincidiese con el cómo tendría que ser. En mi caso puedo decir que, bueno, quisiera que fuese una vida fuertemente anclada en la oración y el estudio en general y muy atento a la actualidad. Esto conformaría los cimientos para una actividad pastoral donde se tendría que cuidar mucho las celebraciones litúrgicas. También muy importante acompañamiento a familias, especialmente en momentos clave de su vida. La preocupación por los que no conocen a Cristo o no participan de la riqueza de la Iglesia. Y esto requiere pasión por Cristo y también por las personas encomendadas. Para llevarlo a cabo es muy importante una disciplina esmerada.
A lo largo de toda tu vida pastoral, en contacto con muchas personas, ¿qué has visto que espera la gente de un sacerdote?
Que le lleve a Dios fundamentalmente, lo que yo creo que siempre ha esperado y no cabe otra cosa que esperar. Y luego dentro de esto pues hay como matices, como puede ser la cercanía en el sentido de que te preocupe la gente, pero que la preocupación que uno espera en Jesucristo, ¿no?, sobre sí mismo, que de algún modo lo vea también en un sacerdote, que sea una persona orante, que esté formado, que se interese también por las cosas de la actualidad y que sea una persona de acogida, que no haga distinción entre unos y otros por cualquier motivo.
Lanza un mensaje motivador de apoyo a nuestro seminario y a la respuesta vocacional.
De algún modo la diócesis tiene su pálpito en el seminario, como si fuese su corazón, tanto en el pasado como el presente y futuro, que marcará el ritmo de lo que tenemos que ser. La formación es fundamental para ahondar en la razón y el sentido de nuestra fe, Cristo. En la medida en que se aprovechen estas oportunidades, dejaremos que el Espíritu haga a los candidatos a presbíteros y haga también a través de ellos. Nuestro mundo necesita la santidad de Dios a través de sus hijos y en el seminario se fraguan unos hijos con una vocación particular que tienen una responsabilidad especial para el camino de la santidad de los demás. La formación ha de mirar a la integridad, tanto a nivel intelectual, pero también a nivel pastoral, afectivo, de sociabilidad, creatividad. Tienen que ser de algún modo un motivador para querer estar cerca de Dios, porque ellos, si han de manifestarlo, lo están.
Por último, Luis Eduardo, cítanos algún pasaje bíblico que te haya marcado, háblanos de un libro y de una película que te gusten y cuéntanos cuál es tu hobby.
Un pasaje bíblico, el episodio de la hemorroísa, en, por ejemplo, la versión de Lucas 8:43-48. Un libro, Las cartas de San Ignacio de Antioquía. Una película, La misión. Y un hobby, escuchar música y leer, estudiar sobre ella.
Preferido, amado y servido sobre.
Si hacen repaso desde que en el mes de septiembre comenzamos estos testimonios vocacionales, en realidad cada uno de ellos han sido un regalo para la COPE y han sido un regalo también para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Molina, por tu testimonio vocacional y muchísimas gracias a Inmaculada Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Autol es un pueblo de La Rioja, tiene cerca de 5.000 habitantes y es uno de los mayores núcleos de población de La Rioja, entre la Sierra de Yerga y Peña Isasa. Lo riega el río Cidacos y sus fiestas son el 8 de septiembre, San Adrián, Santa Natalia y también el 3 de febrero, San Blas. Fundamentalmente, Autol es un pueblo que trabaja la agricultura, tiene cultivos de regadío, industria conservera, especialmente la industria del champiñón. Y dirán ustedes, los oyentes de COPE Ciudad Real, ¿y por qué hablamos hoy de La Rioja? Pues porque nuestro obispo electo, Abilio Martínez Barea, es natural de este pueblo, de Autol, y con él vamos a hablar en El Espejo de este viernes 11 de julio, fiesta de San Benito. Don Abilio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Justo antes de ayer se anunció que venía usted a Ciudad Real como obispo. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones, sus primeros sentimientos? ¿Qué piensa un obispo cuando lo trasladan?
Bueno, pues ciertamente, como decía en la carta enviada a la diócesis de Osmasoria y también a la diócesis de Ciudad Real, son sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? Bueno, cuando te trasladan, como a cualquier sacerdote, ¿verdad?, que le pide el obispo un traslado, pues diríamos que se te mueve la vida, se te mueve esos años que llevas ya situado, has conocido a la gente, etcétera. Pero todos sabemos también que cuando nos ordenamos para la disponibilidad, ¿no?, para la obediencia. Así que, por un lado, pues un sentimiento de agradecimiento a la diócesis de Osmasoria, en la que he permanecido 8 años, y también un sentimiento de agradecimiento y de servicio para la diócesis de Ciudad Real, que, aunque es una diócesis muy grande en todos los niveles, ¿no?, tanto de kilómetros como de sacerdotes, como de personas, pero estaré muy a gusto de servir en la medida de mis posibilidades.
Ya verá que sí, que estará muy a gusto y que lo recibimos con alegría como recibimos a don Gerardo. Y don Abilio, como estos son los primeros pues acercamientos para conocernos, cuéntenos un poco cómo fue su infancia y cómo surgió en usted la vocación al sacerdocio.
Mi infancia fue pues como la de cualquier niño de mi pueblo. Yo iba al colegio, a la escuela de Autol, una escuela pública, en la que me sentía muy a gusto con la gente de mi curso, con los cuales sigo manteniendo un contacto cuando se puede. Y bien, en aquellos años la vida humana estaba muy impregnada también por la vida religiosa, por la vida cristiana. y yo participaba bastante de las actividades de la parroquia, participaba de las novenas que había la Virgen de mi pueblo, la patrona de mi pueblo, que es la Virgen de Nieva, el 5 de agosto. Había dos sacerdotes muy buenos, de los cuales uno vive todavía, que son los que me propusieron el ir al seminario para ver si el Señor me llamaba a ser sacerdote, y digamos pues que transcurrió de la forma más habitual, con una familia que me ayudaba bastante en la vida humana y en la vida cristiana, con, como digo, una parroquia que también apoyaba, y yo tenía mi cuadrilla de amigos y con los que iba siempre, celebraba las fiestas del pueblo, del 8 de septiembre, de San Blas. Diríamos que fue una vida muy, muy habitual, una vida muy, muy, muy normal, y allí es donde sentí la llamada cuando tenía pues 12 años, en la medida que se puede sentir con 12 años, ¿no? Pero también el Señor llama de niños, el Señor llama de jóvenes, aunque después con el tiempo vamos madurando esa llamada que el Señor nos hace.
Y además de su entrega como obispo, del anuncio del Evangelio, de confirmarnos en la fe, ¿cuáles son sus aficiones? ¿Tiene algún hobby, alguna afición, algo al que en algún momento de descanso se dedique?
Sí, tengo un hobby desde hace mucho tiempo, que me gusta muchísimo el cine, ¿eh? Cuando estaba de cura en Logroño, como vicario de pastoral y enseñanza, pues fue algo que pude practicar con cierta frecuencia, porque diríamos que es una cosa cultural y además que te entretiene, ¿no? En muchas ocasiones. Y tengo ese hobby del cine. El cine puede ser un cine con muchos valores, hay cine de valores, puede ser un cine de entretenimiento, pero siempre viene bien para descansar un poco. Aquí en la diócesis de Osma Soria no he podido realizar tanto este hobby del cine, pero aún así también alguna vez me he acercado, porque el Burgo de Osma, el único cine que existe, es el cine del obispado. Lo lleva una familia de aquí del Burgo de Osma, y de vez en cuando me acerco a ver alguna película que considero que se puede ver y que merece la pena verla.
Muy bien. Usted ha estado como obispo de la diócesis de Osma Soria desde el año 2017, lleva 8 años de obispo. ¿Cómo ha vivido estos años? ¿Cuáles han sido sus mayores preocupaciones, sus inquietudes?
Sí, cuando me ordenaron aquí en la diócesis Masoria el 11 de marzo del 2017, en la locución que tuve les dije que no venía con ideas preconcebidas, sino que quería ponerme en diálogo con la Iglesia diocesana para ver cuáles podían ser las principales preocupaciones. En este sentido voy también así a Ciudad Real. No voy con ideas preconcebidas, sino que me iré a Ciudad Real, donde me pondré en diálogo con el Consejo Presbiteral, me pondré en diálogo con el Consejo de Pastoral, con las diversas comunidades parroquiales, con el pueblo de Dios, ¿no? Para así ver cuál es la situación de la Iglesia actual y tirar hacia adelante. Entonces, aun así, aunque no voy con ideas preconcebidas, sí que tengo ciertas preocupaciones, ¿no?, tanto para aquí como el Burgo de Osma, como para la diócesis de Ciudad Real. Una de ellas es la esperanza, el invitar a la esperanza. Es una virtud que a veces la tenemos muy olvidada y que el Papa Francisco, con el año jubilar dedicado a la esperanza, pues la ha puesto de relieve, porque hablamos mucho de la fe, hablamos mucho de la caridad, del compromiso, pero nos olvidamos que la esperanza es el motor de la vida humana y el motor de la vida cristiana. Por eso es importante, y cuando aquí en el Burgo de Dios no nos des mis preocupaciones, en una España despoblada, en una España que se va cada vez con menos gente, pues infundir todo lo que sea la esperanza. También ha sido una de mis preocupaciones la potenciación del laicado, en el sentido de que por el hecho de ser bautizados tenemos una misión en la Iglesia y una misión en el mundo también. Todas las vocaciones, todos los ministerios, todos los carismas son importantes. Y he insistido mucho en que potenciar el laicado no significa el que no tengamos en cuenta la importancia de los sacerdotes en la Iglesia. De hecho, otra de mis preocupaciones ha sido el seminario de la diócesis de aquí del Burgo de Osma, donde ahora hay 4 seminaristas en el mayor, que para nosotros ha sido todo un logro conseguir nuevos seminaristas, y tenemos 10 en el menor. sé por los datos de la diócesis de Ciudad Real que hay un buen seminario y espero poder mantenerlo e incluso aumentarlo, porque como digo, todos los carismas, todos los servicios son importantes en la Iglesia, los laicales, la vida consagrada y por supuesto los sacerdotes y a que los seminaristas que se preparan para ello.
No sé si conoce Ciudad Real, si ha venido en alguna ocasión por algunas casualidades o si conoce a gente de Ciudad Real.
No conozco la ciudad de Ciudad Real, ¿no? He pasado por la provincia en bastantes ocasiones, antes cuando se iba en coche, ahora ya está el AVE y he pasado por el AVE muchas veces, pero sí que conozco, voy a decir a quien conozco realmente, ¿no? A quien conozco realmente es a un grupo de pastoral del trabajo, de obrera, porque soy el obispo responsable a nivel nacional del mundo del trabajo, de la pastoral obrera, como fue don Antonio Algora en su debido momento. Yo, de hecho, le sustituí. Y entonces conozco a ese grupito porque tenemos jornadas nacionales y siempre vienen a saludarme. Somos los de Ciudad Real, ¿no? Y también tengo tres o cuatro sacerdotes que fueron compañeros míos en el Colegio Español del año 1987, al año 1989, que estuve en el Colegio Español. Y sé que por lo menos había tres o cuatro sacerdotes de Ciudad Real. Los nombres los tengo en la memoria, aunque no nos hemos visto, ¿no? Un tal Joaquín, un tal Arcángel, Paco, etcétera. Hubo tres o cuatro sacerdotes con los que coincidí. Ese es todo mi máximo conocimiento personal de la diócesis de Ciudad Real, aparte de, evidentemente, al obispo al que voy a suceder, don Gerardo, que fue también obispo de aquí, de Dios Masoria.
Exactamente, va todo como un poco encadenado en distintas direcciones. Así muy bien. Pues don Abilio Martínez Barea, obispo electo de nuestra diócesis, hay que apuntarnos una fecha que será clave, 27 de septiembre, sábado, que será la misa de toma de posesión en la catedral. Pues don Abilio, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE, que es su casa y siempre tendrá los micrófonos abiertos de esta casa para recibirlo y para llegar a toda nuestra diócesis. Muchísimas gracias, don Abilio. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a todos y especialmente a los que hacéis la COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes que son aquí en El Espejo de Antonio Gallardo, de un grande, que hoy ya nos anuncia que le llega el descanso veraniego. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes en el que celebramos la onomástica de San Benito de Nursia, patrón de Europa, fundador de la orden benedictina y con ello iniciador de la vida monástica, que en su día nos enseñó lo siguiente. Antes que nada, cuando queráis realizar algo bueno, pedid a Dios con oración muy insistente que sea plenamente realizado por Él. También es viernes en el que me despido de todos ustedes para iniciar el verano, las vacaciones, el descanso, los encuentros con la familia y amigos y dar gracias a Dios por los dones que nos regala. Porque el verano suele ser eso, el punto de inicio de un nuevo ciclo en nuestras vidas en los que comenzamos a preparar el siguiente, cogiendo impulso para tratar de seguir caminando en la senda, en nuestro caso, del Evangelio. Y también viernes en el que ya conocemos un nuevo inicio, en este caso en toda nuestra diócesis, con el nombramiento por parte del Papa León XIV de un nuevo obispo, don Abilio Martínez, que sustituirá al bueno de don Gerardo. Por ambos debemos dar gracias a Dios por su entrega y labor pastoral. Como ven, no es que se acaben etapas, sino que comienzan otras, y aprendiendo del gran santo monje Benito, qué mejor inicio que encomendándonos a Dios para que sea Él quien actúe en nosotros, dejándonos guiar siempre por su Espíritu. Dicho lo cual, buenas tardes, felices vacaciones y hasta el curso que viene, si Dios quiere, don Abilio lo permite y Miguel Ángel así lo desea. Un saludo.
Pues nos queda todavía el post del Papa León XIV en su cuenta de X, que dice: la fidelidad de Dios a sus promesas nos enseña que hay una bienaventuranza en la ancianidad, una alegría auténticamente evangélica que nos pide que derribemos los muros de la indiferencia que con frecuencia aprisionan a los ancianos. Pues así hemos llegado al final del espejo de este viernes 11 de julio de 2025, con esta primera entrevista al obispo electo Abilio Martínez Barea, actualmente administrador diocesano de la diócesis de Osma-Soria y obispo electo de la diócesis de Ciudad Real, y nuestro obispo, don Gerardo, que es administrador apostólico de nuestra diócesis hasta que sea la toma de posesión de don Abilio el próximo 27 de septiembre. Gracias a los dos por su trabajo pastoral en nuestra diócesis, en la diócesis de Osma-Soria, y es el momento de decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, y que nosotros volveremos el viernes que viene, que será 18 de julio, fiesta de San Emiliano, mártir de la Mesia. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.